Abrimos la página de la actualidad de la Iglesia, como siempre lo hacemos, con José Luis Restán, director de la programación socio-religiosa de la cadena COPE, también de la línea editorial de esta casa. José Luis, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángel.
Bueno, muchos temas encima de la mesa, pero repetimos con un personaje que estuvo ya, bueno, pues
en nuestra conversación
en
pasada.
Don José María Gil Tamayo, secretario general de la Conferencia Episcopal, obispo electo de Ávila, hablando sobre dos puntos principales. Por un lado, la reforma educativa que está preparando, está dando forma ya el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno socialista, y por otro lado, los abusos que se han podido cometer en el seno de la Iglesia. Sobre este segundo tema, que es recurrente, pues Gil Tamayo ha vuelto a hablar muy claro, la verdad, y lo ha hecho en las dos principales agencias de comunicación de este país, por un lado en Europa Press y por otro lado en la agencia EFE. Esto es lo que decía don José María Gil Tamayo sobre los abusos.
La inacción está en el conocimiento y ha habido inacción de toda la sociedad española, como la hemos tenido en otras cuestiones. Y compartíamos esa cultura, pues que ahora nos percatamos que ha sido de silencio cómplice. O sea, pero esto lo ha tenido el Estado, lo han tenido las instituciones, lo ha tenido el ámbito de la enseñanza.
Se puede decir más alto, no más claro.
Bueno, es evidente que es una cuestión recurrente porque está en los medios y porque además hay un medio de comunicación en concreto que está lanzando una campaña y está intentando crear un caso sobre los abusos en España. Vamos a ver, hay que repetirlo una vez más, y lo ha dicho don José María Gil Tamayo, un solo abuso cometido es horrendo. Sea quien sea el que lo comete, si encima es un sacerdote que tiene confiada la administración de la gracia de Dios, que es un testigo de Jesucristo, que es alguien a quien se le confía pues el corazón y el camino humano de los jóvenes, pues es algo doblemente horrendo. Esto es así, la Iglesia está poniendo de su parte desde hace tiempo todos los medios para prevenir, para atacar, para curar, para acompañar a las víctimas. Ahora, si se trata de preguntarnos cómo ha surgido todo esto, qué causas sociales, culturales están presentes, hay que mirar con un poco de perspectiva y abrir el arco. No tiene sentido plantear como que el problema de los abusos es el problema de la Iglesia. El problema de los abusos no se puede analizar solo cuantitativamente, porque, repito, un solo abuso es un abismo de horror. Ahora, si tratamos de ver sociológicamente lo que significa y vemos los casos, lo que está señalando el todavía portavoz de la Conferencia Episcopal Española es que es un problema que afecta a toda la sociedad y que ha habido un modo de afrontarlo que ha tenido déficits que ahora vemos muy claros y que nos parecen evidentes, pero que en su momento no lo eran tanto y que han afectado a todo tipo de entidades y de ámbitos sociales en España. La Iglesia también tiene su parte y la Iglesia está decidida a purificar su parte, a asumir su parte y a rectificar los usos, los protocolos, los modos de actuar en esta cuestión. Pero claro, lo que no tiene sentido es poner el foco únicamente en la Iglesia cuando además desde un punto de vista de la valoración sociológica y cuantitativa, no hablo de la valoración moral y humana y espiritual de cada caso, sino de la valoración global del problema, pues resulta que la Iglesia tiene una parte que es pequeña en comparación con otras. Entonces no tiene ningún sentido que se ponga este foco cuando la Iglesia es verdad. Podría decirse, y con razón, bueno, pero la Iglesia podía haber estado más viva frente a este problema. Pues sí, seguramente. Como en tantas cosas, la Iglesia es humana y es divina, es humana por quienes formamos parte de ella y tenemos también las taras y los límites y las dificultades culturales e históricas que afectan a todos.
Sí, eso desde luego. Luego está el tema de la reforma educativa que prepara el gobierno socialista, que también es un tema recurrente, que está todavía encima de la mesa y sobre lo que ha hablado, evidentemente, el obispo de Ávila.
Bueno, los obispos van a tener un encuentro a primeros de diciembre con la ministra Isabel Celá para conocer de primera mano qué es todo esto, porque lo primero que hay que decir es que nos llega en una bruma, en una nube.
Son propuestas.
En una niebla. Se va deslizando poco a poco. Se ha lanzado una consulta popular, una consulta pública con contornos muy poco precisos y con una intención de desbaratar algunos elementos de nuestro sistema educativo que a la Iglesia preocupan especialmente, como es la libertad de educación, la viabilidad de los conciertos y como es el estatuto de la clase de religión.
Claro.
Son cosas, serias, que además están reguladas por pactos internacionales y que además obedecen a unos derechos reconocidos por nuestra Constitución. Entonces, como mínimo, vamos a tratarla con seriedad y vamos a afrontar, y si hay que dialogar, sobre el modo en el que se ordena en nuestro sistema educativo todas estas cosas, pues vamos a ponerlas encima de la mesa con argumentos claros, con lealtad y con sinceridad recíproca. Ahora mismo eso no se está viendo, y el propio José María Gil Tamayo lo que ha venido a decir es que no se entiende muy bien de dónde viene ahora volver a esta cuestión, que en muchos aspectos estaba perfectamente resuelta y además con interlocutores socialistas también, sí, precedentes. Sí. Entonces, bueno, vamos a ver, para no contribuir más a esta niebla un poco tóxica que se está generando con una intención pues no demasiado buena, la verdad.
Fuera de nuestras fronteras, dos puntos de atención. El primero, Marruecos. El segundo viaje que va a realizar un papa a este país vecino de España va a ser evidentemente el Papa Francisco, y va de alguna manera a rememorar aquel viaje que ya hizo San Juan Pablo II a Marruecos en su día. Ahora está otro monarca, entonces estaba Hassan II.
Bueno, pues es verdad que nos ha sorprendido a todos, porque había rumores de otros viajes que están ahí. Los viajes sí. papales tienen mucha cocina, no es la cocina de Tezanos. Esta es una cocina previa muy necesaria, pues porque un viaje del Papa tiene muchas implicaciones. Y la verdad, no estaba en el arco de los informadores habituales esta noticia. El jefe de la oficina de prensa del Vaticano, Greg Burke, lo hacía público. Será 30-31 de marzo, es decir, a la vuelta de la esquina, hasta este viaje, y como decías, tiene un precedente. En 1985, la visita de San Juan Pablo II. En aquel momento fue una visita superhistórica, porque, vamos, que un papa llegase a un país musulmán, donde la presencia cristiana es muy minoritaria, pues era algo nunca visto. Ahora ya ha habido otras en estos años otras situaciones en las que los papas sí que han visitado países de mayoría musulmana. Ya no es tanto, pero sigue siendo una noticia. Lo es por muchas razones. Primero, por el diálogo absolutamente necesario para la paz en el mundo entre cristianismo e islam. En segundo lugar, porque allí tenemos una comunidad cristiana, bueno, 30.000 personas se calcula en todo Marruecos, que es una auténtica ecumene, porque los hay de todas las nacionalidades, que viven gracias a los usos y costumbres de la sociedad marroquí y a lo que el monarca alagüita tiene establecido, pues con un régimen, digamos, no vamos a decir de libertad religiosa en el sentido que nosotros entendemos, porque eso ahora mismo en la mayoría de los países, en los países musulmanes, no se puede contemplar, pero sí con unas condiciones razonablemente buenas, pues para celebrar el culto, para realizar obras sociales. Hay una implicación en el campo de la educación, en el campo de la sanidad, en temas de pobreza muy grande, de órdenes religiosas. El Papa va a ir a dos ciudades, que son Rabat y Casablanca. El arzobispo de Rabat es un español, un salesiano, Monseñor Cristóbal López Romero, que además a través de una carta pues ha dado esa bienvenida al Papa y ha dicho tantos bienes que tanto para la sociedad marroquí como para esa pequeña iglesia en Marruecos va a tener la visita del Papa.
Desde luego está mucho mejor en Marruecos que en otros países. Hombre, también musulmanes.
Eso claro, por supuesto.
Por no hablar ya del caso, por ejemplo, de Asia Bibi y demás. Hablábamos de Marruecos como un punto fuera de nuestras fronteras. El otro está pues en el Vaticano, perfectamente, en la Jornada Mundial de los Pobres y en ese acto simbólico que el Papa tiene otra vez con los más desfavorecidos.
Sí, es la segunda edición de esta jornada que el Papa quiere ya que quede entroncada en el calendario habitual de la Iglesia para poner en el centro de la preocupación, de la mirada y de la vida de los cristianos el hecho de que los pobres no son simplemente una cuestión socialmente sangrante de la que hay que ocuparse, sino que están en el centro del Evangelio, porque así lo quiso Jesús. Y los pobres están en el centro del Evangelio y lo han estado en el centro de la atención y del servicio de la comunidad cristiana desde la primera generación apostólica, donde hay, si uno lee los Hechos de los Apóstoles, y es de los apóstoles, entre otras cosas, además señalaron a los diáconos para que sirvieran a los pobres. Desde entonces, la imaginación de la caridad ha sido muy fértil en la vida de la Iglesia. Han sido muy numerosas las iniciativas para ayudar, acompañar y abrazar a los pobres. Es muy importante en la mentalidad del Papa que no es simplemente realizar iniciativas para ayudar a los que son pobres por una razón o por otra, sino colocar en el centro de la conciencia y de la vida eclesial a los más pobres. Hay gestos que ayudan a entender esto y a visualizarlo. Entre ellos, pues esa comida con numerosas personas desfavorecidas y pobres de Roma que el Papa tendrá y que en realidad ejemplifica algo que se va a producir en muchos lugares del mundo. Iniciativas parroquiales, iniciativas diocesanas, de asociaciones, de movimientos, pero no es solo el dar de comer, es el abrazo que tiene presente aspectos materiales absolutamente indispensables y la necesidad de significado, de sentido, de felicidad, de justicia y de dignidad que tienen todas las personas, especialmente estas personas más pobres.
José Luis, muchas gracias.
A ti, buenos días.